Vamos a hablar de algo que es muy importante.
¿Qué será?
Es el consumo responsable.
Muy bien. Bueno, ya está en nuestros estudios. Heraldo Muñoz, muchas gracias por hacernos compañía.
No, gracias a usted. Un placer estar acá.
Bueno, fue fácil llegar.
Sí, es fácil llegar y uno cuando se queja del tránsito o algo así es porque salió tarde, digo yo. Hay que ser más protagonista y hacerse cargo del entorno.
Y salir un ratito antes, ¿no? Sobre la hora, es muy de mendocino eso.
Sí, sí.
Te citan a una hora y a esa hora salís de casa.
Claro. Bueno, yo les cuento que Heraldo Muñoz es licenciado en Economía, es creador de la idea que hoy se conoce como el Grupo Fensus, dedicado al estudio de lo que es la economía sustentable, y forma parte también de lo que es la maestría en responsabilidad social empresaria, que se va a empezar a dictar ahora en la Facultad de Ciencias Económicas, en la UNCUYO.
Así es uno de los proyectos muy motivantes, está arrancando una segunda corte, y fue muy exitosa la primera, con invitados de primer nivel, nacionales, internacionales, con una lógica muy dinámica en sus contenidos, que dirige Osvaldo Robi, un muy amigo y muy comprometido con estas causas hace mucho tiempo.
Sí, sí, sí.
Y él logró fusionar un poco su pasión por estos temas, por la sostenibilidad, la responsabilidad social y el mundo académico, del cual él es una persona de carrera prestigiosa. Y es un buen ejemplo de cómo tenemos que tratar de fusionar nuestras pasiones, nuestras habilidades, porque es donde encontramos nuestra mejor versión, creo. Osvaldo, con esto ha logrado realmente un impacto muy fuerte en la comunidad mendocina.
Tuvo una participación muy importante y la tiene en Balos.
Sí, sí. Fue uno de los fundadores y es un pionero y un líder en los temas, sin duda.
Lali, yo le digo Lali porque todos lo conocemos como Lali, ¿no? Si vos decís Heraldo Muñoz, dice quién es. Y vos decís,
bueno,
el Lali Muñoz. Ah, sí, el Lali, sí.
Vos sabés que en sus redes sociales está como Lali Muñoz, así que doy fe, @LaliMuñoz44.
Sí.
Así lo pueden buscar en Twitter. Nosotros ya estamos junto a Rocío también contándoles a quienes nos siguen a través de redes sociales que él está acá, pero ¿nos permitimos entonces llamarte Lali?
Sí, por supuesto, bueno. El que más le guste, entonces, para los dos.
Para empezar, Lali, ¿qué es la economía sustentable? ¿A qué se le llama economía sustentable? Porque hemos escuchado hablar de un montón de cosas, de economía social, de un montón de cosas más, pero el concepto de economía sustentable aparentemente engloba a varios aspectos del tema, ¿no?
Y sí, la sustentabilidad se compromete con muchos temas, con lo social, con lo ambiental. Hay economía social, hay economía ambiental, hay economía verde. Y muchos derivados pequeños, pero la economía sustentable busca algo más holístico, algo de... A mí me gusta mucho hablar de economía consciente, y yo la relaciono mucho con la conciencia, con hacernos cargo y entender bien todos mis impactos. No tanto para pegarme con una moralina de que si reciclo, si ayudo a la gente, no, sino estar en coherencia con todos mis actos de compra, trabajo, inversión, con las cosas que me han sentido que pasen. Entonces entender de dónde vienen las cosas que compro y a dónde van las cosas que usé. Y si las reflexiono, empiezo a vivir con mucha más coherencia. Y eso hace un mundo más sustentable, porque empieza a ser más parecido el mundo a lo que yo quiero que pase, porque mis actos suman o restan en distintos temas. Entonces yo puedo estar apoyando con mis acciones económicas, repito, cómo trabajo, cómo invierto, cómo consumo, están sumando o restando en algunos temas. Entonces puedo estar premiando y castigando lo que quiero que pase o las cosas que me gustan, cómo pasan.
Yo ayer decía, los consumidores no se han dado cuenta, que justamente en los tiempos de crisis, hay una vieja regla, que es que en el mundo de los negocios, el que tiene la plata manda.
Sí.
Y los consumidores no se han dado cuenta lo poderosos que son.
Sí.
Y de qué manera, con su decisión, pueden apoyar una empresa o hacer que otra se funda.
Lo que pasa es que el consumo es individual, pero lamentablemente consumimos socialmente.
Claro. Está bien, pero
es un poco lo que decía Larry recién. Uno no se toma ese compromiso de decir, bueno, ¿qué compro y para qué lado quiero ir con la compra que yo quiero hacer?
Que,
vamos a donde va la masa.
Cuando decíamos, estábamos hablando recién del caso Yogurlag y otras empresas, y yo lo relacioné con el tema del consumo responsable.
Sí, está muy relacionado.
¿Cuál es el significado del consumo responsable?
Y entender que yo, ¿cómo respondo a lo que quiero que pase en el mundo? Puede estar la responsabilidad, está relacionada con cómo estoy respondiendo. Y si yo estoy actuando egoístamente, individualmente, y le doy la espalda a los problemas que me preocupan, me puedo ocupar de la forma en que voy a consumir. Entonces, si estoy viendo una crisis, por ejemplo, hablamos del sector lácteo, de sectores que están más vulnerables, sectores que están apropiándose con gran parte del valor agregado de la cadena de valor, y no quiero yo dejarle, puedo salir a buscar, puedo salir a ser creativo, ser innovador. Es muy importante la creatividad en esto, y para crear hay que entender un poco más, y entender se llega con la reflexión. Por eso está bueno que hoy, por ejemplo, el que va manejando en el auto, escuchándonos, que diga, ¿qué estoy consumiendo hoy? ¿De dónde viene y a dónde va? Y ahí ver si puedo crear algo que modifique y me dé más sentido a mí. El fin último, nosotros programamos una economía muy relacionada con el consumo y el bienestar.
Sí.
O sea, bienestar era igual a mientras más consumo mejor. Hoy los paradigmas modernos nos llevan a que el bienestar está relacionado más con algo más profundo. Yo puedo consumir cosas que me den sentido y ahí ya viene bienestar. Yo consumiendo menor cantidad pero de mayor calidad en relación a mis propósitos, puedo sentirme mejor que consumiendo mucha cantidad inconscientemente alimentando cosas que no quiero que pasen.
¿Y para esto hay que hacer un cambio cultural inmediatamente en la sociedad de consumo?
Sí, podríamos llamarle un cambio cultural y un cambio de conciencia, por eso vuelvo al tema. Y la conciencia requiere reflexión, requiere un trabajo interior, requiere sentarnos un poco a encontrar ese espacio donde entiendo un poco mejor qué estoy haciendo, cuál es mi propuesta de valor en el oficio que hago, cuál es mi propuesta de valor en la forma que estoy consumiendo, porque yo estoy alimentando y premiando, pero eso requiere más... Es verdad, el cambio cultural va a ser una consecuencia de una reflexión primera. Contagiarnos, porque decíamos recién, los consumidores tenemos mucho poder, pero si nos contagiamos y ese liderazgo de influir en los demás y dejarme influir por las causas que me dan sentido, es interesante. Creo que no es muy objetivo, creo que es muy subjetivo y es profundo, sí. Y es de uno. Y eso es interesante también, no seguir corrientes que me digan así, esto está bien y esto está mal. Bueno, esto me hace bien o esto me hace mal es distinto.
Lo que pasa es que muchas veces también sos preso de aquel empresario que solamente te vende ese producto. En el caso, por ejemplo, de los lácteos, uno va a un supermercado y no tiene hoy muchas alternativas. Entonces caes inevitablemente ante la necesidad urgente de llevar el producto, de llevar lo que hay.
Ah, bueno, ahí en base al ejemplo que estamos hablando, esta empresa local que hace buenos productos de calidad, con buenos valores y que está en crisis y queremos apoyar. Entonces el que le suena un poco la necesidad de cuidar su bolsillo y que le interesa la economía local porque hay un montón de empresas en crisis... Se puede tomar el trabajo, incomodarse un poco puede ser, es interesante incomodarse, lo que llaman salir de la zona de confort. Al principio nos puede molestar un poquito, salir a buscar otro lugar, pero cuando ya se nos hace costumbre, se vuelve parte de la zona de confort nueva incorporar este acto creativo que se me ocurrió de ir a comprar a tal persona. Es verdad que estoy acostumbrado a ir al súper, donde tengo la góndola, donde saco, y me molesta, voy al súper cada vez más enojado por los precios, por el stock, por... Bueno, digo, che, es hora de... ¿Qué puedo hacer disruptivo con esto? A ver, bueno, pero esto es lo que tengo problema. Voy a buscar al otro lado.
Hay un tema que creo que es un ejemplo interesante de esto. Ya hace un año, año y medio, dos, la gente empezó a salir de su zona de confort en el consumo y empezó a decir, a ver, ¿dónde puedo comprar mejor? Y apareció la alternativa de los mayoristas. Y hoy hay gente que planifica, porque el mayorista no te queda cómodo. Tienes que ir a un lugar especial. Entonces, parte de la responsabilidad implica tomar conciencia, planificar lo que voy a hacer porque sé que no es una cosa que la hago rápida. Y en función de esa planificación consigo mejorar la eficiencia en la aplicación de mis propios ingresos. Y después la misma decisión tengo que tomar en la elección de marcas.
Claro, aquí claro. La compro, ¿por qué?
Lo que pasa es que mirá lo que cómo uno charlando estas cosas abre la cabeza. Yo lo tomaba eso como una necesidad que tiene, en este caso, el pilar de familia o aquel que compra en una casa, por una necesidad económica, sí. no de un cambio de consumo ni demás. Y se puede plantear entre las dos cosas ahí.
Claro, porque si vemos una visión más holística de nuestro bienestar, una parte son los recursos que genero, otra parte son los recursos que uso.
Claro.
¿Y qué sentido me dan, como decíamos recién? A lo mejor cosas que hace 2 o 3 años no me motivaban y estaba buena que no me motivaran, hoy sí me motivan. Y entonces si estoy despierto y conectado con mi sentido profundo, empiezo a entender que hoy es importante para mi bienestar ingeniármelas con formas alternativas de consumo. Que a lo mejor dentro de 2 o 3 años dejan de ser tan importantes y no estaría mal si sigo conectado con mi conciencia. Porque es verdad, una persona dice ir al mayorista, no es el mismo confort, no hay aire acondicionado, hay más fila, mejor... Bueno, hay que ver cómo está mi costo de oportunidad, por ejemplo. ¿En qué sentido? Yo, una persona que por ir al supermercado pierde 2 o 3 horas, a lo mejor en un momento de la economía hay mucha actividad, es caro, no se justifica y me conviene un lugar simple, rápido, donde compro. Claro. Ya cuando empiezo a tener un problema de costo de oportunidad, pues no tengo mucho empleo, porque no estoy pudiendo generar valor agregado, tal vez el tiempo donde hago economía y bienestar es tomándome el tiempo de ir a comprar de otra manera, porque es parte de mi oficio integral. Uh-huh. O sea, y a lo mejor va cambiando con el tiempo, eso es interesante, eso es parte de estar despierto y consciente y salir de la mecánica.
Claro. ¿Por qué la gente gasta más de lo que gana?
Porque nos cuesta desacomodar el parámetro. Es muy probable que nos acostumbramos a gastar en un nivel donde estábamos relativamente en armonía. Han bajado los ingresos reales en Argentina en los últimos años. El promedio ha bajado fuertemente, pues no han aumentado los salarios, los ingresos de los distintos oficios, profesiones y trabajos con la inflación. Pero no nos hemos dado cuenta, entonces nos hemos quedado estancados en un nivel de consumo acomodado o equilibrado a otro nivel de ingreso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Revisar, ahí de nuevo, levantás la conciencia y decís, che, esto podía hacerlo, qué lindo viajar, me gustaba mucho viajar. Che, pero hoy para viajar me endeudo y paso mal 12 meses para tomarme bien 20 días. No es algo malo viajar, pero en este momento no está en armonía con mi situación actual. Entonces tengo que reacomodar. Y de ahí yo siempre digo que lo hagan gradualmente. Yo creo mucho en la gradualidad en estos cambios, porque si no estresan mucho y puede ser mucha la angustia. Pero entender, che, estoy gastando mal, no es sostenible. Estoy atacando reservas, estoy comiéndome ahorros. Tengo que ir de a poquito a hacer un plan para que en el mediano plazo mi consumo esté en armonía con lo que estoy gastando.
Claro, pero yo veo personas que van, por ejemplo, en las farmacias, sí. Muchas personas, van a comprar un shampoo y por un shampoo ya sacan la tarjeta.
Sí.
Otros por un paquetito de algodón ya pagan con tarjeta.
Sí.
O sea, más el tiempo que tardás en que firman, que sacan el documento, bueno, eso es aparte. Pero y después se quejan, porque yo tengo conocidos que me dicen, Sandra, vos sabés que lo que gano es para pagar la tarjeta.
Claro.
Pero le digo, porque yo pienso, a lo mejor, yo no uso tarjetas, pero yo pienso que a lo mejor la gente durante el mes se olvida que a fin de mes tiene que pagar y compra y compra y compra. Y después cuando le llega el resumen de la tarjeta, ve que lo que cobra es para pagar y se queda, sí, con dos o tres chirolitas y nada más en la cartera o en el bolsillo del hombre.
Y lo hace a veces bajo argumentos como, y yo me merezco ese shampoo porque laburo un montón y me gusta. Bueno, pero no tiene nada de malo comprarlo, pero si está en armonía con tus finanzas. Y la armonía en las finanzas hay que considerar que son cinco variables que hay que armonizar, simplificándolo. Por un lado tenemos flujos, que son nuestros ingresos y gastos, que todos los meses ocurren. Si hay un déficit, un desequilibrio entre mi ingreso y gasto, empieza a atacar mis stocks, uh-huh, que son ya mi patrimonio, mis ahorros, mis cosas que tengo que vender para empezar, o el endeudamiento.
Pero siempre se terminan ganando los bancos, o sea, los dueños de las tarjetas, ¿no es cierto?
Sí, pero
la persona cree que gana, o es porque le saca las papas del fuego durante el mes que no tiene plata, no tiene efectivo.
Puede ser, pero ahí me podría estar victimizando y no gano nada. ¿En qué sentido? Yo puedo ver qué actitud protagonista puedo tomar como reacomodando esos flujos. Elegir alejarme de la dependencia al banco, que está saliendo muy caro, ajá, por lo menos en el corto y mediano plazo, porque en este momento no está en armonía con mis ingresos y mis gastos.
Vamos a ir a una pausa, pero después, dale, yo le quiero preguntar a Lali, porque él tiene una fórmula que puede ayudar para cuando vos tenés que administrar el presupuesto de la familia, de las empresas, además, él tiene una formulita como decir, mira, planteate como objetivo, es difícil a veces alcanzar, manejándote dentro de estos parámetros.
Bien.
Pero, a ver, sentate, agarrá lápiz, papel y esperá después de la pausa que Lali Muñoz te lo va a contar.
¿Dónde hay un mango?